vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando!
¡De la resistencia a la toma del poder!
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Hola, ¿qué tal? Esto es Resumen Latinoamericano, que como todas las semanas genera este encuentro de información, análisis y buena música de Latinoamérica y el Tercer Mundo. Somos Carlos Aznárez, Silvia María, María Torrelia, Jorge Levinger y Pablo Gandolfo. Esta tarde, esta noche, según el lugar donde nos escuchen, van a estar con nosotros Tamara Lali y Eduardo Aveleira, nuestros columnistas habituales. También vamos a tener invitados, y todo esto bajo la operación de Guadalupe, nuestra operadora de hoy. Hoy vamos a hablar sobre todo de Palestina. Seguimos firmes al lado del pueblo palestino y por eso vamos a dedicar una parte importante del programa. También vamos a hablar de la asunción de Obama, el nuevo presidente de Estados Unidos, el triunfo del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional en las elecciones en El Salvador, obviamente del referendo constitucional que se realiza este domingo en Bolivia. Y tendremos nuestra sección de Uruguay y pueblos originarios, además de culturas y contraculturas, y como siempre, muy buena música latinoamericana, y hoy especialmente también música vinculada al pueblo palestino. Bueno, y hoy compartimos este primer bloque con Tamara Lali, como ya les dijimos, y con el Sheikh Mohsen Ali, que es un integrante de la Casa para la Difusión del Islam aquí en Argentina. Y con ellos encaramos este primer bloque para hablar de la situación en Palestina. Ustedes saben que esta semana el ejército israelí dijo que empezaba su retirada. De todas maneras, ha habido la persecución de bombardeos desde la costa de los barcos israelíes que están allí, hostigando a los pescadores, que es la poca posibilidad que tiene el pueblo de Gaza de alimentarse, está hoy en la pesca, porque el bloqueo sigue a cal y canto. Y el pueblo se lanzó a la calle, no solamente a tratar de reconstruir todo lo que había destruido la aviación israelí y los tanques, sino también a festejar la victoria, como dijo Hamas y las organizaciones de la resistencia. Miles de palestinos de Gaza se volcaron a las calles para festejar la victoria ante este nuevo fracaso político y militar del Estado terrorista de Israel. Tamara, Sheikh Mohsen Ali, ¿cuál es su impresión después de este alto el fuego que Israel incumple, por supuesto?
La verdad que este cese unilateral, por un lado, da un poco de respiro, si uno lo ve desde el punto de vista humanitario, da un poco de respiro a estos ataques incesantes de durante 3 semanas. Pero no es creíble, porque durante 60 años el Estado de Israel incumplió no solamente los ceses de fuego, las resoluciones, sino sus compromisos para con su propia gente, con su propia sociedad. Ustedes saben que ahí comenzó a haber como una avalancha dentro de la sociedad israelí sobre esta, digamos, qué secuelas va a dejar esta guerra y si realmente ha tenido sentido. Porque en definitiva el objetivo por el cual se invade Gaza era decapitar a la resistencia de Hamas, que no lance más los cohetes caseros, Kazam, y tratar de fragmentar la relación entre la sociedad palestina, el pueblo palestino y la resistencia. Sin embargo, ninguno de estos dos objetivos se cumplió. Al revés, la resistencia sale fortificada política y diplomáticamente a nivel internacional, pero también la sociedad palestina se aferró mucho más a su resistencia. Entonces, ninguno de los dos objetivos, entonces la sociedad israelí dice, bueno, ¿para qué tantos millones gastaron? ¿Para qué esta imagen que dieron ante el mundo? De impunidad, de salvajismo, esto que nosotros estamos llamando el holocausto palestino, ¿por qué? ¿Por qué dieron todo esto si en definitiva no se logró su objetivo y al revés? En realidad lo que se dio es un triunfo, hoy festejamos un triunfo de Hamas.
Sheikh Mohsen Ali.
Bueno, nosotros coincidimos por supuesto con lo que dijo la compañera Tamara. Israel es un chico caprichoso que entra en la juguetería y quiere todo y rompe todo, y lo que puede tomar lo toma y lo que no le dan lo reclama y llora. Por supuesto que se han visto derrotados ante la opinión pública internacional. Por ejemplo, nos hemos enterado esta semana del pedido de juicio por crímenes de lesa humanidad y defensa del genocidio a la canciller israelí Tzipi Livni en Bélgica. Nos estamos enterando del uso de armas no convencionales y prohibidas por la Convención de Ginebra por parte de Israel, fósforo blanco, uranio empobrecido. Israel, que fue como, yo tengo para graficarlo tal vez como a cazar al zoológico, donde no hay posibilidad de defensa, donde están todos los animalitos tras las rejas en sus jaulas, y estos estaban con los fusiles y los aviones y los tanques tirándoles. No solamente lo sometieron a un bloqueo terrestre inhumano que no les permitía llegar la comida, los remedios, sino que ahora lo están haciendo desde el mar. La única posibilidad de conseguir un poco de comida fresca es a través del mar, e Israel sigue bombardeando con sus lanchas a las pequeñas embarcaciones que salen a buscar comida todos los días. Y el insulto, el desparpajo de Israel y el desconocimiento de las leyes internacionales y a sus organismos, por ejemplo, las Naciones Unidas. Estando el secretario general de las Naciones Unidas en Jerusalén, en Israel, Israel bombardea el cuartel general de las Naciones Unidas y bombardea camiones que llevaban medicamentos. Más de 40 ambulancias ametralladas tenemos, colegios, hospitales. En fin, la historia demuestra que Israel no solamente incumplió con las leyes internacionales de las Naciones Unidas, con todo lo que decía Tamara, con sus propios compromisos asumidos, sino que sigue cometiendo crímenes de lesa humanidad con el silencio cómplice de algunas superpotencias y el miedo de otros países desarrollados del viejo continente, y la complicidad temerosa de muchos otros que están ciegos y sordos, como decimos nosotros, y están ciegos porque les han tapado los ojos con billetes y están sordos porque se los han llenado de petróleo. Y después queda la dignidad humana representada en todos estos movimientos de resistencia en que hay, gracias a Dios, por doquier, y que uno se encuentra con la gente en la calle. A mí me basta ir a hacer las compras a lugares me pasó esta semana en la calle Corrientes, ir a comer una porción de pizza y el cajero a decirme no aflojen, sin que yo le diga nada. Me pasó ir a comprar el diario yo les comprometo ante Dios mi palabra de honor. Estuve en Mar del Plata porque se hizo un acto allí también, y en la noche anterior al acto estaba con mi padre y algunos familiares y amigos, habíamos ido a cenar al centro de Mar del Plata. Yo recibo un llamado de teléfono de parte de mis hijos que querían saber cómo estaba, y estaba hablando por teléfono y me tocan el hombro. Me doy vuelta y veo un señor alto con su esposa y su hijo. Y me dijo, termina de hablar. Cuando termina de hablar me dice, discúlpeme, no nos conocemos. Y tomando del hombro a su hijo le dijo, yo quiero que te parezcas a este señor. Que vos tengas los valores y los principios que tiene esta gente. Y me dijo el hombre, yo soy cristiano, no tengo nada que ver con los árabes, no soy musulmán. Pero ustedes están perseguidos, están siendo oprimidos, y la dignidad con la que ustedes están oponiéndose a esta masacre, a este genocidio, es realmente algo de destacar, y le hablaba al hijo, decía, yo quiero que vos sigas este camino, o sea, que en ese sentido la batalla está ganada, Israel la ha perdido, y no les queda mucho más, no les queda mucho más, porque hasta desde el punto de vista militar yo no sé cuánto más van a poder resistir.
Tamara, vos mencionabas algo que es una cierta fractura en la propia visión de estos acontecimientos por parte de la población israelí.
Sí.
Hay algo que es para destacar, que cuando comenzó este genocidio verdaderamente, mientras era un ataque aéreo, hasta los sectores que se supone o se autodenominan progresistas estuvieron de acuerdo con hacerlo. En cambio, cuando comenzó la invasión terrestre con los muertos, con la resistencia que tuvieron que enfrentar, allí comienza a resquebrajarse. ¿Este es el motivo o también es ahora la visualización, pese a los medios, de lo que ha sido el genocidio?
Acá hay dos cosas, dos elementos para destacar. Primero, la sociedad israelí es muy temerosa de sus propias vidas. Entonces, cuando mientras sea aviación y ataque desde los aviones, desde el espacio aéreo, a otra población, no importa quiénes, porque acá no les importa, son árabes, quiénes son, la cosa es sacárselos de encima. Mientras sea así, está todo bien. Ahora, cuando entra en juego la propia vida de sus soldados, de sus hijos, ahí es donde, o sea, es una cuestión egoísta de parte de la sociedad israelí, porque siempre se ha manejado así. Pero también hay otro elemento. Durante estas 3 semanas, La sociedad israelí no se enteró del todo de lo que estaba pasando en Gaza, porque el Estado israelí junto con la prensa han hecho como un bloque monolítico y siguieron un discurso oficial, o sea, se han enfilado detrás del discurso oficial del gobierno israelí y se ha evitado todo tipo de imágenes que nosotros las hemos visto, aunque filtradas acá se vieron, pero se han visto. En otros países se vieron por ahí con mayor magnitud. La sociedad israelí no vio exactamente lo que estaba pasando en Gaza. No vio, por ejemplo, los chicos quemados. No vio esto que contaba el Sheikh Mohsen, la gente bombardeada desde balas con uranio empobrecido, o las bombas de fragmentación que nosotros lo veíamos en los diarios. A uno se parecía esto un carnaval, pero en realidad eran bombas que caían sobre escuelas y la gente tenía que salir disparada, digamos, de ahí, quemados, cuerpos decapitados. Esto no lo vio la sociedad israelí. Esto lo digo desde la misma gente que lo decía. La misma gente israelí decía, nosotros no hemos visto estas imágenes. Porque, bueno, hubo una censura. Es más, los periodistas no pudieron llegar a Gaza. Hubo denuncias de periodistas, las mismas agencias internacionales denunciaron el hecho que no podían llegar a Gaza, se quedaron en Sderot, quedaron del lado o de Egipto, o sea, no podían entrar, con lo cual le tiene miedo a la verdad Israel. Esto fue así, siempre le ha tenido miedo a la verdad, y bueno, porque la verdad es esta, es un horror, es un genocidio tal, no, es que no quedan palabras, yo realmente ya en el diccionario no hay más palabras para clasificar esto.
La sociedad israelí, Tamara, tampoco se enteró de los partes de guerra que dieron la gente de Hamas y de los mártires de Al-Aqsa, y es muy interesante allí porque cuando hablabas de la censura, porque Hamas reconoce la muerte en combate de 47 milicianos, y también dice que dio baja, o sea, mató la gente de Hamas a 48 israelíes, soldados israelíes. Israel no reconoce esto, es lo mismo que Estados Unidos cuando Irak, que no reconocen las bajas. Sí reconoce cuando le tiran los cohetes Qassam eso no lo pueden evitar porque hay periodistas por todos lados, pero como acá cerraron a cal y canto la entrada de periodistas, esas bajas no fueron computadas. Jamás también dice que en un primer momento del ataque con tanques, aparte de inutilizar varios tanques con fuego propio, secuestró a un soldado israelí. Y el grupo que lo secuestra lo lleva a un edificio de departamentos y ese edificio es bombardeado por Israel y mueren los milicianos de Hamas y muere el soldado israelí secuestrado. Te digo porque las organizaciones revolucionarias en general no ocultan jamás lo que hacen. Si hacen cosas buenas o hacen cosas malas, lo dicen en sus comunicados. Israel, como Estados Unidos, tiene la otra costumbre, que es tergiversar los hechos y ocultarle a su propia sociedad lo que está ocurriendo.
Sí, pero acá también hay otro elemento como para tenerlo en cuenta. Al igual que Estados Unidos, los que van, digamos, los que van delantera en los ejércitos terrestres son gente que ellos lo consideran de segundo rango, los falayas, los latinoamericanos, o sea, los que no son los judíos europeos, entonces para ellos son ciudadanos de segunda y que no están dentro de su estadística. Ustedes se fijan que en el parte de guerra de los Estados Unidos en Irak, los que estaban, los que le rendían honores eran los norteamericanos blancos. Los latinoamericanos no le rendían el mismo honor que le rendieron a los otros. Por lo general, por ejemplo, en Jenin, cuando fue la masacre en Jenin y que hubo más de 2.000 muertos palestinos cuando entraron los campamentos, pasó exactamente lo mismo. La primera delantera eran drusos, y con lo cual esto no les, cuando se murieron estos soldados que eran parte del ejército israelí, no le rindieron los mismos honores que se le rendía si son israelíes en el primer rango. Ustedes saben que hay distintos rangos dentro de la ciudadanía israelí. Esto es propio de una sociedad discriminatoria.
Para ambos, quería preguntarles, además de todo, ¿les ha cambiado el mundo a partir de que, sin hacer falsas expectativas, pero de hecho ha terminado la era de Bush, digo sin hacer falsas expectativas en el nuevo presidente Obama, pero que indudablemente tiene demasiado problemas internos para resolver como para seguir manteniendo la política unilateral de guerras que impulsaba Bush? Y entonces está planteando un cambio de política, de impulsar la actividad más bien diplomática para tratar de lo que podríamos decir un bombero para tratar de apagar los incendios.
Tal cual, menos belicista en realidad.
Esto, pero... claro, ¿cómo influye en el panorama que enfrenta ahora Hamas, que además ha planteado que tiene que ser interlocutor válido en estas negociaciones?
Y Hamas tiene que ser interlocutor válido por varias razones. Primero, porque se lo ganó a través de la resistencia. Segundo, porque está legitimado por el voto de su pueblo. En tercer lugar, porque el mandato del presidente Mahmoud Abbas ha expirado. Y en cuarto lugar, porque ya la comunidad internacional le está diciendo a Israel, mirá que el crédito se te está agotando. ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir sosteniéndote ¿cuál es el derecho que utiliza hoy Israel? ¿En base a qué derecho está reclamando esa tierra? ¿En base a qué derecho está matando a gente? Está utilizando el derecho de la bestia, el del más fuerte, el del tiburón, el del fondo del mar, donde el tipo cuando tiene hambre va, muerde y come, y sin importar a quién. Y esto no puede ser así. Del otro lado hay seres humanos. ¿Qué futuro estamos preparando para esa región? ¿Cómo pueden crecer los chicos que le han matado a sus padres? ¿Cómo pueden los padres olvidar a esos niños que les han sido asesinados? ¿Con qué derecho Israel hace esto? Desde el Vaticano, un aliado natural y estratégico hoy con el judaísmo, también han salido críticas muy fuertes y severas contra Israel. Desde la Unión Europea, todos los países del mundo, en América Latina hemos tenido tres casos muy dignos de destacar y de mencionar, de ruptura de relaciones directamente con el Estado de Israel. En el 2003, millones de personas diciéndole a Bush, no invada Irak. En Irak hay más de 700.000 muertos y un país destruido han dejado. ¿Y Bush sigue impune? Esto no puede seguir así. Y no solamente Bush, lo que él representa, el establishment político. Bueno, la comunidad internacional salió a decirle a Israel que no mate gente. Los pueblos nos hemos dado cita en las calles para reclamar ante organismos nacionales e internacionales que paren esta masacre. ¿Hasta cuándo? Yo digo que hay que sentarlos en el banquillo los acusados, y que el número de la bestia cambió. Antes era el 666, hoy es el 729. Todos los productos que vienen de Israel en el código de barra comienzan con 7 en grande y luego 29. Entonces yo le pido a mis compañeros latinoamericanos que antes de comprar un producto se fijen bien, y todo lo que comience con 729 no lo compren, porque si no van a estar contribuyendo con su dinero a comprar más balas que matan chicos.
Una cosa, Tamara y Sheikh Mohsen Ali, esta semana pasada hubo una nueva movilización argentina, por suerte, en Buenos Aires, y también en el interior del país ha habido muchas movilizaciones en apoyo al pueblo palestino, otra movilización multitudinaria exigiendo que no se lleve a cabo el acuerdo comercial con Israel a través del Mercosur, pero la comunidad judía vinculada a la masacre, los cultores de la masacre, DAIA, AMIA, OSA, las organizaciones judías argentinas, están tratando de apretar al gobierno argentino diciendo que ha resurgido el antisemitismo como nunca en la Argentina. ¿Qué opinan de esto?
Yo creo que la sociedad argentina por enésima vez, o no sé cuántas veces, salió a la calle a repudiar los actos salvajes, porque hemos sido víctimas también los argentinos y los latinoamericanos de actos salvajes en el pasado. Entonces, lo que no queremos para nosotros no lo queremos para los demás. Hemos salido a la calle en distintas oportunidades. Ya creo que nos hemos dado cuenta, los argentinos en general, que con el chantaje del antisemitismo no se puede parar la voz del pueblo, la voz de los pueblos, como es la resistencia en Siria, en el Líbano, en Palestina, en Irak. Acá también estamos diciéndole basta a ese chantaje político que viene utilizando el sionismo a nivel internacional, que asocia las acciones del Estado de Israel con el judaísmo. Queremos que de una vez por todas se sepa que el judaísmo ha sido secuestrado por el sionismo, que el judaísmo no es lo mismo que el sionismo y que es el Estado de Israel. No es ahora, que haya dirigentes argentinos de religión judía que hayan ido a Israel en el año 2006 o que ahora en sus propias instituciones hayan apoyado el terror del Estado de Israel, eso es otra cosa. Pero que los judíos no es lo mismo que el Estado de Israel. Esto lo tenemos que tener en cuenta todos, y especialmente los periodistas, que a veces se equivocan, no sé si mal o bien intencionados, pero se equivocan en definir al Estado de Israel como una entidad judía. Sin embargo, si el Estado de Israel se quiere acaparar ese derecho, los judíos tienen que salir a decir a la calle que no. Ese derecho no les corresponde, porque los judíos son una religión, como lo son los musulmanes y los cristianos, una religión de bien, que viene a ser el bien en la humanidad y no el mal, no el mal. Yo no conozco ningún dios en todas las religiones humanas que mande a matar a gente.
Moshe Ben Ali,
veo que tenés muy poquito tiempo. Datos: Israel nunca apoyó en los foros internacionales el reclamo argentino por Malvinas, siempre votó en contra el nuestro, esto cabe recordarlo. Israel mantuvo con sus armas la logística del régimen del apartheid. Israel estuvo al lado de Chile en el conflicto por el Beagle, e Israel asesoraba en la Escuela de las Américas junto a Estados Unidos a los militares que luego secuestraron a nuestros hermanos acá.
Y proveía armamentos, además, a todas las dictaduras de Sudamérica.
Vamos a escuchar una canción árabe por un niño, interpretada por un niño palestino a capela. Y después, en el segundo bloque, seguimos hablando de Palestina.
الأم العربي هي البدة تتكلم شهيد وخلفه شهيد والشهداء عم بتزيد ربي يا رب الكون انصرنا على شارون يا أم اسمعي وقولي معي فلسطين أرضي رح ترجعي ويا أم اسمعي وقولي معي فلسطين أرضي رح ترجعي فلسطيني لا تنهم ولا تحزن وتنغم اليهودي رح ينداس على الرقب وعلى الراس فلسطيني لا تنهم ولا تحزن وتنغم يهودي رح ينداس على الرقب وعلى الراس شهيد وخلفه شهيد والشهداء عم بتزيد ربي يا رب الكون انصرنا على شارون يا أم اسمعي وقولي معي فلسطين أرضي رح ترجعي روحوا شوفوا بجنين شو عملوا المحتلين قتلوا واغتصبوا هانوا حتى الطفل المسكين روحوا شوفوا بجنين شو عملوا المحتلين قتلوا واغتصبوا هانوا حتى الطفل المسكين شهيد وخلفه شهيد والشهداء عم بتزيد ربي يا رب رب الكون انصرنا على الشرور يا أم اسمعي وقولي معي فلسطين أرضي رح ترجعي يا أم اسمعي وقولي معي فلسطين أرضي رح ترجعي محمد الدرة تهنى وثوابه كان الجنة من منا ما بيتمنى إنه مثله يتهنى محمد الدرة تهنى وثوابه كان الجنة من منا ما بيتمنى إنه مثله يتهنى شهيد وخلفه شهيد والشهداء عم بتزيد ربي يا رب الكون انصرنا على الشرون يا أم اسمعي وقولي معي فلسطين أرضي رح ترجعي يا أم اسمعي وقولي معي فلسطين أرضي رح ترجعي فلسطين بإذن الله رح ترجعي.
Vamos a una tanda y continuamos compartiendo resumen latinoamericano.
Continuamos en resumen latinoamericano y les pasamos las formas de comunicación que tienen con el programa. En Buenos Aires se puede llamar al 155-755-7669, en Uruguay al 099-792-855, por correo electrónico a resumenlat@yahoo.com.ar.
Y continuamos en resumen latinoamericano y vamos a dar ahora la posición del Consejo de Redacción de este periódico y este programa radial de resumen latinoamericano frente a lo que ha ocurrido estos 22 días en Gaza y también las consecuencias de esa victoria de la resistencia palestina. Cuando las agencias internacionales repiten hasta el cansancio la noticia de que Israel ha decretado una tregua unilateral, lo primero que nos viene en mente es el recuerdo de aquel otro cese del fuego y posterior retirada sionista, la del 2006 en el Líbano, cuando después de destruir parcialmente ese país, no pudieron derrotar a la resistencia timoneada por Hezbollah.
Esta vez, frente a la magnitud de la agresión y el despliegue bélico por parte del ejército israelí, volvió a cumplirse la profecía de todos estos últimos años, la de Irak, Afganistán o Líbano. Cuando los uniformados sionistas tuvieron que apelar a la invasión terrestre, después de más de 20 días de bombardeos brutales y destructivos para la infraestructura y la atormentada población civil palestina, comenzaron a sufrir duros reveses en cuanto a hombres y a sus poderosos blindados.
Los combatientes de Hamas se han batido heroicamente en choques desiguales, pero del conocimiento del terreno, el empleo de tácticas de guerra de guerrillas y la baja moral de los asesinos a los que enfrentaban les ha permitido en numerosas ocasiones conseguir victorias militares inapelables. Los mismos soldados israelíes, en declaraciones que recoge el diario Haaretz, el único que logró romper parcialmente la férrea censura israelí, confesaron que por la noche veían escenas fantasmales en las que los militantes de Hamas nos atacaban en un lado y cuando les respondíamos ya no estaban allí y recibíamos fuego desde el otro.
Israel, como hizo en Líbano, ha ocultado férreamente las bajas sufridas en combate. Solo informó sobre los daños producidos por los cohetes Qassam, pero prefirió ignorar, para no provocar desánimo en sus propias tropas, que la resistencia palestina unificada logró asestarles golpes de gran envergadura. El ejemplo está en un comunicado dado a conocer por las milicias de Hamas, donde se cuenta con lujo de detalles un ataque comando contra una compañía de tanques, en la que cuatro de estos vehículos fueron destruidos y sus conductores murieron incinerados en los mismos.
Es obvio que la cobardía y la superioridad de armamento israelí para embestir a una población encerrada en un gueto peor que el provocado por los nazis, sin posibilidad de romper ese cerco en ninguna circunstancia, no pudo evitar que la resistencia les infligiera una contundente derrota, tal cual lo había previsto el propio primer ministro palestino Ismail Haniyeh al señalar que Gaza sería la tumba del expansionismo sionista.
Hamás y todas las organizaciones que conforman el Frente Unido de la Resistencia constituido apenas comenzaron los ataques israelíes, consideran que el alto el fuego decretado por los invasores es un triunfo de quienes aguantaron a pie firme la avalancha de plomo y uranio empobrecido descargada en estos 22 días de desigual combate. De allí que en la misma mañana del domingo las calles de Gaza, así como sus mezquitas, fueron inundadas de volantes en los que Hamás felicita a todo el pueblo palestino por la gran victoria que ha conseguido en el campo de batalla. Para los ciudadanos de Gaza, que ahora deberán remover escombros, enterrar los cadáveres de sus familiares o ayudar a que los más de 6.000 heridos no engrosen las listas de muertos, el dolor de tanta bestialidad se convierte entonces en gritos de agradecimiento a Dios y a su coraje como pueblo por haber sabido frenar a las tropas de su peor enemigo.
El contenido de la propia masacre perpetrada en Gaza ha sido otra de las principales caras de su derrota frente a la opinión pública mundial. Esos más de 1.200 mártires palestinos y palestinas, los 400 niños y niñas quemados con bombas de fósforo y napalm, esa multitud de mujeres asesinadas cobardemente, o los cientos de edificios derrumbados a bombazos o embestidos con las topadoras israelíes, representan el verdadero perfil del sionismo expansionista e imperial. Por primera vez en muchos años, en estas 6 décadas de ocupación y violencia israelí, el victimismo que han utilizado desde siempre para esconder su malicia congénita no le ha servido de nada a los judíos de Eretz Israel. El mundo los ha podido ver en su salsa, a pesar de la férrea censura de prensa y del dinero gastado en comprar medios de comunicación y hasta a sus periodistas estrellas.
Las imágenes de los cadáveres de niños y niñas calcinadas por las bombas sionistas han dado la vuelta al planeta y han logrado conmover, por fin, a miles y miles de ciudadanas que una y otra vez se lanzaron a la calle exigiendo castigo para estos criminales de lesa humanidad. Las embajadas de Israel en cada uno de nuestros países recibieron oleadas de manifestantes que gritaban su impotencia o, en el mejor de los casos, arrojaban zapatos o bombas de pintura roja para ensangrentar de esta manera las paredes del edificio tan odiado.
Nos preguntamos entonces, ¿y ahora qué? De aquí en más vendrán momentos muy turbulentos para esta frágil tregua establecida por israelíes y palestinos. Por un lado, Hamás ya dio un plazo de 10 días para que el invasor retire sus tropas, y por el otro, Israel amenaza con querer quedarse en Gaza por un tiempo indefinido. En ese caso, lo más probable, como ya ocurriera en las primeras horas del cese del fuego, es que nuevamente haya ataques, combates, lanzamientos de cohetes y, por supuesto, más muertos. En Egipto, país subordinado a los sionistas, los buitres carroñeros europeos tratan, como lo hicieron en el Irak destruido, la reconstrucción de lo que su aliado político, comercial y militar destruyera. Allí también abreva el colaboracionista Mahmoud Abbas, quien sigue haciendo equilibrios para no ceder su cargo de presidente de la Autoridad Nacional Palestina a quien legítimamente le corresponde, un hombre de la dirección de Hamás.
Todos ellos, europeos, israelíes y mandatarios árabes sumisos, saben que entre las masas palestinas la resistencia victoriosa desarrollada en estas 3 semanas por Hamás y demás organizaciones guerrilleras ha prendido una luz de esperanza. Y como bien afirmara un conspicuo dirigente de Al-Fatah, textualmente, si hoy se produjeran elecciones en Palestina, jamás nos vuelve a arrollar, ya que el pueblo ve en ellos a la auténtica dirigencia para enfrentar al invasor de nuestra tierra.
Por otro lado, los teóricos de 2 pueblos, 2 estados hacen agua después de este vendaval de violencia sionista. El odio lógico que cada poblador o pobladora de Palestina ocupada carga en su mochila no va a desvanecerse con el tiempo. Todo lo contrario, hoy más que nunca la necesidad de un Estado palestino con fronteras seguras es imprescindible, y en ese caso, quienes deberán devolver territorio, permitir que vuelvan los millones de palestinos de la diáspora, liberar a los más de 10.000 presos y presas palestinas y reconocer que ese lugar en el mundo no es el de sus antepasados, son los israelíes. Si así no lo hicieran, que no esperen paz para sus descendientes, apunta textualmente en una entrevista el dirigente de Hamás, Khaled Meshal.
Por causa de la maldad, barbarie y criminalidad impuesta por los sucesivos gobiernos sionistas, da lo mismo halcones que palomas, Israel será de por vida un enclave estigmatizado, o deberá buscarse otro territorio si quiere que su población, que no olvidemos que mayoritariamente en una relación 9 a 1 apoyó los bombardeos, viva segura a partir de ahora.
Me siento indignado porque en el mundo está pasando, la impotencia me reclama y la historia sigue hablando de pueblos masacrados por aportes imperiales, protestas turquesas con saqueos ancestrales, caminos bien difíciles, pero emancipadores, siguiendo el pensamiento del papá de los libertadores. Venezuela dijo fuera, fascistas del Mossad, boicot contra Israel, económico mundial, abajo tu sector, bajo tus murallas, allá de ayer, allá de intifada, alimentos medicinales. Lo que hace criminal, respeta su gobierno, destruyeron por jamás, disparan los halcones y asesinan a inocencia, por todo puño en alto por los niños de esta tierra que gritan día a día, Palestina se respeta, el mundo se levanta, Palestina, Venezuela, Palestina se respeta, Venezuela te respeta, Palestina, Venezuela te respeta,
comiendo en la cosa, tiendas bombardean casa, no me entienden la protesta, la guerra no ha llegado a nada.
Continuamos en Resumen Latinoamericano.
Bueno, como lo anticipábamos al comienzo del programa, también obviamente vamos a referirnos a la asunción, yo diría la asunción supermediática de Barack Obama en Estados Unidos. Todas las televisoras conectaron casi al unísono en directo para transmitir las alternativas de esta asunción, la multitud en la calle vivando a Obama y también vivando al staff Clinton, ¿verdad? Al mismo Clinton que bombardeó los Balcanes y que en su momento sufrió repudio de mucha gente de la que ahora está apoyando a Obama. Pero bueno, lo más importante, Jorge y Silvia, es que digamos lo que pensamos de esta, de lo que viene ahora, de este cambio, que lo que vos decías, Jorge, este cambio que se produce en el mundo, porque evidentemente va a haber un cambio fuerte en cuanto, por lo menos, a las apariencias. Vamos a ver después en el contenido, ¿no?
Sí, habrá que ver hasta dónde la puede modificar las relaciones internacionales e internas, que no dependen solo de su personalidad, sino del establishment norteamericano, que además creo que fueron de alguna manera las palabras que usó Fidel Castro para referirse a él, diciendo que tiene buenas ideas, parece un tipo honesto, pero habrá que ver cuánto puede hacer, que en realidad es la verdadera pregunta. Pero lo que estoy seguro que va a suceder es que frente a la política de Bush y de los neoconservadores, de tratar de conquistar el mundo a sangre y fuego, a los efectos, obviamente, de tener petróleo, agua, recursos naturales, etcétera, a una costa de haber desvencijado toda la economía norteamericana, este hombre viene a hacer exactamente lo contrario. Viene a tratar de hacer de bombero, de apagar los incendios, no digo a resolver, sino a, por lo menos a bajar el nivel de las llamas de todos los conflictos que dejó a nivel mundial el presidente Bush, y sobre todo a tratar de rescatar el sistema capitalista que hoy está seriamente en duda, y rescatar a nada más ni nada menos que a los propios Estados Unidos, cabeza de este sistema, hoy, como decimos, haciendo agua. De hecho, vale la pena recordar que el mismo día que, como vos decías, Carlos, se presentaba la asunción de Obama por todos los medios del mundo, ese mismo día la bolsa de los Estados Unidos caía estrepitosamente, y todas las bolsas europeas y demás, y lo que a los analistas decían es dos cosas. Aparentemente, en primer lugar, no le gustó lo que decía Obama de que a los mercados hay que controlarlos de alguna manera. Pero en segundo lugar, la crisis del banco, del Citibank y de otros monstruosos bancos norteamericanos sigue resquebrajándose, sigue abriendo verdaderas fracturas en todo el sistema financiero norteamericano e internacional, y esto es de alguna manera lo que está primando frente a lo que la gente puede sentir como expectativas, ¿no?
Sí, coincido. Yo creo que se nos viene la política de los paños fríos, o sea, aplicar paño frío allí donde hay conflicto, no meterse a fondo en la solución de esos conflictos, obviamente. Digamos, por ejemplo, el caso palestino, la primera cosa que se nos ocurre después de lo que vimos de Obama durante su silencio, el silencio de radio que tuvo cuando los aviones bombardeaban a la población palestina, lo primero que hace después para romper ese silencio es comunicarse con Olmert y con Mahmoud Abbas. Él va a lo institucional, digamos, no habla con Hamas todavía, puede hablar, por supuesto que seguramente va a tener que hablar tarde o temprano, porque tiene que reconocer que Hamas y la resistencia palestina realmente es un factor importante en la región, y que si se quiere solucionar este tema, lo que pasa es que yo creo que va a aplicar paño frío, y seguramente hará lo mismo con Colombia, hablará con Uribe y tirará a través de algún personero de él algún contacto con el ELN y con la FARC. De hecho, el nombramiento, se está metiendo mucho el parche con el nombramiento de George Mitchell, que fue un hombre que participó en las negociaciones en Irlanda y que lo va a nombrar precisamente para las relaciones con Medio Oriente. O sea que está apuntando a eso. Ahora, de hacernos expectativas con respecto a que esto va a ser un cambio fundamental, yo creo que hay un gran terreno en ese sentido. Yo por lo menos no tengo ninguna expectativa, porque lo que siento es que el establishment, el régimen, el sistema, como lo queramos llamar, norteamericano, se ha dado cuenta de que el dinosaurio Bush ya no va más, y que esa política no va más, y que hay que tratar de salvar el sistema. Primero el patio interno, y para salvar el patio interno hay que tratar de calmar el patio externo.
Hay un dato que salió en estos perfiles que han aparecido de Obama, pero que apareció muy ahí minimizado, y es que cuando Obama fue senador, formaba parte de un bloque de senadores afroamericanos, en el cual él se separó y lo marginaron, porque era la voz más conservadora dentro de sectores demócratas que se ubicaban en una perspectiva mucho más progresista. Digo, para ubicarnos también en cómo piensa este hombre. Y sería bueno también que analicemos brevemente lo que pasó con la visita de Cristina de Kirchner a Cuba mientras asumía precisamente Obama.
Sí, antes de eso te quería decir que recordemos también, que lo veníamos diciendo todos estos últimos días en el programa, quién es el gabinete de Obama. O sea, tampoco nos olvidemos, el ministro de Defensa de Bush y un staff muy grande de gente del lobby sionista norteamericano, incluso hasta ciudadanos israelíes integran, de doble nacionalidad, integran el gabinete de Obama, y sobre todo la presencia de la señora Hillary Clinton, que como es una bocazas, no tuvo ningún problema de decir nuestro enemigo es Irán, nuestro aliado es Israel, y el propio Obama sacudió fuerte a Hugo Chávez diciendo de que es un obstáculo para América Latina. Obama, en su discurso, que algunos caracterizan como un discurso profundamente humanista, marcó los enemigos y habló, incluso reivindicó la conquista del lejano oeste, marcó como enemigos al fascismo y al comunismo en otra época, pero también de los nuevos enemigos habla cuando está diciendo lo del problema energético, que es un problema que tiene Estados Unidos, que hay que recuperar el tema de la energía propia para que Estados Unidos no tenga más padecimiento y no le dé armas a nuestros enemigos. Cuando habla de esos enemigos, por lo menos yo me imagino que está pensando en la nueva Rusia, por un lado, y también en Hugo Chávez y en la política soberanista a nivel de energía y a nivel petróleo que está llevando Hugo Chávez en América Latina.
Y esa es una buena forma también de demostrar entonces que está lleno de contradicciones, porque, a ver, Chávez está aliado al Estado de Palestina, está aliado a los países árabes que están con la resistencia. Entonces, a ver, ¿qué tenemos que hacer? ¿Creer en este señor Obama? Yo, en forma personal, y disculpen que lo personalice, pero creo que como yo, muchas oyentes y oyentas de este programa, porque, a ver, este señor, el poder que lo está, que en este momento lo puso en la palestra del supuestamente poder, entre comillas, de Estados Unidos, pertenece, como vos bien dijiste, Carlos, en su gran porcentaje al sionismo. Entonces, hasta antes de ayer, el sionismo era el que manejaba todo el genocidio y los asesinatos en masa en Palestina. De buenas a primeras, a 48 horas, la orden es retirar a todos los soldados, que no quede ni uno solo en Gaza, y cambiamos la política exterior. Entonces, y con las respuestas que ha tenido a nivel internacional la asunción de Obama. Entonces, a mí me cuesta creer realmente en el accionar con buenas intenciones, como creo que ha dicho Fidel Castro, de este señor.
Sí, lo que pasa es que más allá de las intenciones está el resguardo de un sistema que se está empezando a resquebrajar en su centro del edificio.
Pero a ver, en 48 horas se dieron cuenta que el sistema se está resquebrajando, porque no, el poder es el mismo.
No, yo creo que se dieron cuenta en realidad el 4 de noviembre, y sobre todo los propios Estados Unidos, los propios ciudadanos norteamericanos, cuando terminaron votando a Obama frente a la continuidad republicana.
Vamos a hablar, que también está todo relacionado, de la visita de Cristina Kirchner que a Cuba, después de muchísimos años. El último presidente que visitó Cuba, el presidente argentino, fue Alfonsín, y a esta visita ha generado, bueno, mucha histeria en la derecha argentina y muchas dudas en gente como nosotros, que, bueno, por un lado decimos, pasó bastante tiempo desde que asumió el matrimonio Kirchner el gobierno para que se hiciera esta visita, podría haber sido antes. Por otro lado, es una visita que tiene un contenido político innegable. Fidel Castro la recibe después de no haber recibido a Rafael Correa y a Martín Torrijos, que habían pasado así un poquito por allí. Cuba siempre hay, en esto hay que verlo como gestos políticos muy claros. En este sentido, recibir a la presidenta argentina en el mismo momento que está subiendo Obama, y que la presidenta argentina está recibiendo cascotazos duros en su propio país por haber ido a Cuba y no haber ido a Estados Unidos, Queda claro de que también Fidel quiere poner ahí su base y opinar a través de Cristina y a través de su reflexión posterior que las relaciones con Argentina y con América Latina de Cuba cada vez están mejores, que Cuba se integra cada vez más con más fuerza en América Latina, y de paso pasarle un mensajito a Obama diciendo a ver si usted cambia de parecer y termina con este bloqueo maldito que soportamos y podemos encarar relaciones de lo más normales posible.
Sí, yo diría que esto último que mencionás de la política de Cuba para integrarse como nunca en América Latina y en Sudamérica en particular es el eje de toda esta jugada. Tanto es así que el gobierno de Brasil, cuando antes incluso de asumir Obama, le planteó que la terminar con el bloqueo, y no lo planteó además como país individual, sino como todo lo que fue la UNASUR, le planteó que terminar con el bloqueo a Cuba no es solo una necesidad frente al país caribeño, es una necesidad para que sean creíbles las políticas norteamericanas para toda América Latina. O sea que esto es en definitiva el fondo, digamos, de este gesto que tuvo Fidel Castro tan particular con Cristina Kirchner.
¿Puedo seguir con mis interrogantes?
Pero por supuesto.
Gracias. Quiero saber si como costo Argentina no pagará el no abrir la boca o el no votar, si en algún momento llega a salir a la palestra, cosa que dudo, en el Mercosur, que salga Israel del Tratado de Libre Comercio del Mercosur.
Sí, no se quedará ahí no solamente Argentina, sino también Brasil y otros países, digamos.
Yo creo que ni se va a tratar eso, lo que sí hay que presionar para que se trate. Pero volviendo a lo de Cristina Kirchner, porque además Cristina habló en la Universidad de La Habana, después se vio con los estudiantes de la ELAM, tuvo un acto importante con ellos, fue acompañada en otro gesto muy inusual, porque Raúl Castro la fue a buscar a la residencia y la acompañó en toda la visita a la ELAM. Bueno, allí Cristina habló como una joven de los años 70, todo esto es muy lindo. Nosotros sabemos que el kirchnerismo tiene un discurso para afuera y después tiene una operativa hacia adentro que deja mucho que desear. O sea, el patio interno de el gobierno argentino está tan descuidado como el patio interno norteamericano. Pero hay todo este doble discurso de ir hacia el exterior y fungir como ultraprogresistas, que eso también desconcierta bastante cuando el hambre en el cordón bonaerense cada vez crece más, la desocupación sigue, y datos como este de que la deuda externa argentina que seguimos pagando ya llegó a los 210.000 millones de dólares.
Cuando tenemos la suerte de que los alumnos, que los chicos que van a estudiar a la Escuela Latinoamericana de Medicina en Cuba, con todo gratuito y demás, se reciben y vienen a la Argentina a querer aplicarlo, no los dejan porque no les dan validez a ese título. Ahí tenemos otra gran contradicción de este gobierno.
Bueno, y digamos de alguna manera que entonces, para cerrar un poquito este bloque, que Fidel Castro supo darle una puntada final a esta jugada de Cuba para integrarse no solamente al grupo de Río, sino a todos los países sudamericanos. Incluso se habla de que la OEA va a pedir, aunque Cuba ya dijo que no le importa, su propia la vuelta a la Organización de Estados Americanos, de la cual fue expulsada, digamos, por América Latina, que era muy distinta hace años, cuando eran el patio trasero realmente de los Estados Unidos, cosa que ahora con muchas contradicciones está
como
queriendo
la galería.
Dejar de serlo, y no me parece que sea solo por la galería.
Y como detalle final, festejar en el medio de una campaña muy grande de rumores de que Fidel se había muerto, de que Fidel ya no estaba, de que Fidel ya no escribía reflexiones, de que Fidel estaba cada vez más enfermo, festejar que Fidel está muy lúcido, sigue siendo el Fidel de siempre, no podrá aparecer públicamente, pero está claro que sigue pensando y carburando en función de un objetivo fundamental, defender al pueblo de Cuba, defender a Cuba por sobre todas las cosas, y obviamente a partir de ahí opinar en política internacional como siempre lo ha hecho. Vamos a escuchar un poco de música y después volvemos con otros temas.
Vamos a una tanda y continuamos compartiendo Resumen Latinoamericano.
Continuamos en Resumen Latinoamericano. Ustedes saben que tenemos una página web que es www.agoratv.org, donde pueden escuchar este programa y los anteriores, pero también pueden ver el programa de televisión que semanalmente hacemos por Argentinísima Satelital los jueves a las 22 horas. También estamos haciendo este mismo programa de Resumen Latinoamericano los domingos a las 22:30 horas en TV Libre, en Uruguay. Y, por supuesto, también decirles que ya está a la venta la última edición del periódico Resumen Latinoamericano, que se edita en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Venezuela y también en Europa, en castellano en España y en italiano en Italia.
Bueno, y vamos a hablar ahora un poco de Bolivia, porque este domingo hay un plebiscito, perdón, un referendo que es realmente estratégico. Cuando asumió, para hacer una nueva constitución, claro está, cuando asumió el gobierno, exactamente o alrededor de hace 3 años, Evo Morales dijo que la transición de pasar del gobierno a la toma del poder estaba directamente asociado a la posibilidad de establecer una nueva constitución para refundar Bolivia. Y esto es exactamente lo que se está jugando ahora, este domingo, en donde el gobierno espera un resultado aún más apabullante que el que logró en el 10 de agosto, cuando hubo un referendo revocatorio, que no fue revocatorio en el caso de Evo Morales, sino todo lo contrario, porque lo consolidó con un 67% de los votos, que es el piso que más o menos esperan obtener en este referendo, en esta nueva constitución. Pero digamos algunas cositas muy brevemente de esta constitución, en qué consiste. En primer lugar, reconoce las comunidades indígenas, caracteriza al Estado boliviano como un Estado plurinacional en relación a las naciones indígenas que lo componen, dentro de un marco de unidad como nación y como Estado, pero con reconocimiento de todas esas comunidades, y un reconocimiento que va más allá simplemente de esa palabra, porque reconoce los derechos de las comunidades en el terreno de la justicia, en el terreno de una justicia que va acompañando a la justicia oficial, reconoce el autogobierno de las comunidades indígenas, reconoce el papel de estas comunidades en la posibilidad de tener sus propias tierras, con la única excepción de los casos en donde legalmente se pueda demostrar que algunas de ellas han sido vendidas y no usurpadas realmente, ¿no? Es todo un tema muy importante de integración de las comunidades indígenas bolivianas, que como dijo alguna vez Evo Morales, ni siquiera en 1825, cuando se crea el Estado de Bolivia por Bolívar, fueron tomadas en cuenta como lo son tomadas en cuenta en este momento. La otra cosa que me parece importante y que motivó, que es una de las banderas de la oposición a esta nueva constitución, es que la religión, la Iglesia Católica deja de ser la religión oficial de Bolivia. Pasa a ser una religión más, como todas las otras, en pie de igualdad, reconocida sin ningún tipo de discriminación, como las otras religiones monoteístas o las otras culturas indígenas. Esto, ¿por qué digo que ha sido levantado como bandera de la oposición? Porque la oposición, una de las cosas que ha dicho es, si vota a Dios, vota no a la Constitución. O sea, ha levantado la idea de defender la religión católica como una oposición al gobierno. El propio Evo Morales, en respuesta a esto, dijo, yo me siento católico, pero estoy defraudado por muchos miembros de la jerarquía eclesiástica que se han dedicado, por ejemplo, a negar que existe la servidumbre entre los terratenientes de bolivianos, en una situación bastante crítica. Esto lo dijo el cardenal Terrazas, que es el número uno de la Iglesia Católica de Bolivia, en relación a un momento en que quisieron expropiar tierras de terratenientes en Santa Cruz. El otro tema, ya que hablamos de tierra, que es muy importante, es precisamente este que la nueva Constitución establece y que va a tener como un referendo junto al de la aprobación de la Constitución, que es acerca, que no es retroactivo, pero va a ser hacia adelante, hacia el futuro, ¿qué magnitud puede tener una hacienda para ser considerada legalmente como propiedad privada y no comunitaria o estatal? Y se habla, las dos opciones son 5.000 hectáreas o 10.000 hectáreas. Hay que recordar que en Bolivia hay muchos latifundios que superan ampliamente estas superficies, pero que, bueno, el eje del planteo de la reconversión de muchas de estas tierras a los campesinos y a las comunidades indígenas es el carácter de funcionalidad económica social que tengan. O sea, si son productivas o si son especulativas.
Jorge, ahí también la oposición hizo una campaña muy dura diciendo que se va a abolir la propiedad privada. Entonces, bueno, Evo marcó esto que vos decías y también jerarquizó la propiedad comunal y las cooperativas agrícolas, campesinas, indígenas. O sea, va a fomentar todo eso en el marco de esta nueva Constitución.
Sí, esto está definido en la Constitución de una manera muy 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 clara, en el sentido de que hay un papel del Estado, que es un papel rector, planificador, de control de toda la economía, e incluso de propietario y gestor de las producciones estratégicas, en el caso de los hidrocarburos, en el caso del gas, del petróleo y de las minerías, por ejemplo. Pero efectivamente, como decís, no niega la existencia de otras formas de propiedad, ya sea privadas, comunitarias, indígenas o cooperativas que puedan ir surgiendo de algún modo.
Vos sabés que Evo estaba muy contento esta semana porque además recibió, él que siempre recibe críticas desde la Unión Europea, recibió un informe de universidades públicas europeas, hay españolas, francesas, alemanas, que hicieron un estudio pormenorizado de la nueva constitución y la consideran una de las constituciones más avanzadas en materia social, incluso superando a todas las constituciones de la historia de Europa y de América Latina. O sea que estamos hablando...
Sí, porque ahí es muy largo todo el articulado de los 411 artículos que tiene la constitución, en donde se amplían los derechos sociales, civiles y políticos a niveles increíbles. Por ejemplo, se establece el derecho universal a la jubilación y establece también la igualdad de género con la mujer, y esto no solamente en las palabras, una vez más, sino que se le da valor económico a su trabajo en el hogar, por ejemplo, que como fundamento de una jubilación universal que las incluya a las mujeres en este caso, ¿no?
Y ni qué hablar de lo que significa esta constitución para profundizar los cambios revolucionarios que tienen que ver con las fuentes de soberanía propia del país, o sea, la energía, los teléfonos, las comunicaciones.
Todas esas nacionalizaciones que se hicieron por ley ahora adquieren estatus. Claro, estatus constitucional, lo cual implica que no pueden ser modificados por ninguna ley de menor nivel, lo cual es realmente muy importante, porque establece que todos los recursos naturales, desde los forestales hasta los hidrocarburos, hasta las telecomunicaciones, como decís vos, son inalienablemente del Estado Nacional. Y un detalle que se me estaba pasando por alto, porque en Bolivia es muy importante, es que establece las autonomías. En este sentido, tal vez hay una marcha atrás en la política que en algún momento se hizo por parte del propio gobierno, en donde se votó por no a las autonomías, pero se establecen las autonomías tanto para los departamentos, que serían las provincias argentinas, como para las regiones, los municipios y las comunidades indígenas. Lo que no se hace, y esto es lo que deja desconforme a la oposición que busca su separatismo, es darle las facultades que estos señores quieren, que es el manejar en forma absoluta y exclusiva toda la cosa económica, los recursos económicos de sus provincias.
Y además decir que por primera vez, creo que en la historia de Bolivia hoy pesa a nivel internacional, como nunca. O sea, es un reconocimiento a nivel internacional que es... Obviamente hay que agradecerle a toda la política que está llevando adelante Evo Morales, ¿no?
Y por primera vez una constitución en Bolivia, y esta es la número 16, es votada en referendo por el pueblo, la única.
Vamos a otro tema que tiene que ver también con estos cambios que se están dando en América Latina, y me refiero a el triunfo del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional en las elecciones del pasado fin de semana. Son elecciones que tenían que ver con alcaldías y gobernaciones, y son un preámbulo importante de la elección que se va a celebrar el 15 de marzo para presidente. El FMLN ganó 77 alcaldías y 35 diputados, se disputaban 262 alcaldías. Con esto se consagra como la primera fuerza política nacional y se perfila como un claro ganador para el 15 de marzo. Ahora, no son todas rosas. Obviamente se perdió una alcaldía importantísima, que es la de San Salvador, la capital. Allí había una dirigente del FMLN que estaba llevando adelante las riendas de la gobernación, y la ha perdido en manos de un hombre de la derecha del partido Arena. Arena ganó 108 alcaldías, no son pocas, y 32 diputados. El otro partido de derecha, el partido de la coalición nacional, quedó como tercera fuerza con 11 diputados, y abajo de eso viene el Partido Demócrata Cristiano, también de derecha, y Cambio Democrático, también de derecha. O sea, el FMLN tiene posibilidades de ganar la elección porque tiene más votos que todos ellos, pero va a tener muchas dificultades en el Parlamento y también en tener a la alcaldía de San Salvador en contra, obviamente le puede traer dificultades fuertes.
O sea que va a tener la primera minoría, digamos así, en el Congreso. 37 legisladores creo que son, ¿no?
Exacto.
Y sí, obtuvo alrededor del 50% de los votos.
Sí,
una ventaja de un 10% aproximadamente.
Sí, la masa activa del FMLN salió a votar en todo el país, contra viento y marea, y hubo una observación internacional que certifica de que la derecha puso obstáculos fuertes en algunos lados, se llevaron algunas urnas, pero en general el fraude que estaba denunciado realmente no ocurrió, por lo menos en la medida que se estaba planteando. En marzo hay elecciones donde el FMLN va con una candidatura de un periodista independiente, que es Mauricio Funes, y el segundo es Salvador Sánchez Serén, que es un viejo comandante histórico del FMLN. Para los que nos preguntaban la otra vez por carta y por mail si nosotros confiábamos en este FMLN, nosotros decimos, bueno, es importante para Centroamérica que Nicaragua, El Salvador y también Honduras estén con un discurso diferente al que han tenido siempre, que siempre fueron como el buque insignia de los Estados Unidos. En ese sentido es importante. Después, cómo accione y cómo gobierne el FMLN, ya eso le pasará cuenta los votantes. Pero evidentemente este FMLN no es el de la guerrilla de los años 70, es un FMLN más aggiornado, pero con una base de apoyo y una base de influencia muy fuerte que va a controlar que el partido no se vaya al garete, ¿no?
Como el sandinismo ya no es tampoco lo que era.
Exactamente. Vamos a escuchar precisamente música vinculada al Salvador de los años 70.
Llegándome a la frontera, pude ver a un amigo que me decía, querido, El Salvador nos espera.
Si no es cosa de palabras, ya no es cuestión de panfletos, es el sagrado respeto
a quien con el fusil habla.
Yo le pedí una sonrisa y él me brindó su conciencia, y ahora no tengo paciencia
para verme tan pasivo. Venga, un uniforme que me voy a incorporar, no por snob ni por hacerme original, hay que poner un grano a tu causa mundial. Venga, la mano frente y la pasión fundamental de un pueblo, palma, caña, amor, fuerza vital. Si con los hierros hay que hacer la libertad. Pude de ver a un amigo que me decía, querido, El Salvador nos espera.
Si no es cosa de palabras, ya no es cuestión de panfleto, es el sagrado respeto
a quien con el fusil habla.
Yo le pedí una sonrisa y él me brindó su conciencia, y ahora no tengo paciencia
para verme tan pasivo. Venga, un uniforme que me voy a incorporar,
no por snob ni por hacerme original, hay que poner un grano a tu causa mundial.
Venga, la mano fresca y la pasión fundamental
caña, amor, fuerza vital. Si con los hierros hay que hacer la libertad, llegándome a la frontera, pude de ver a un amigo que me decía, querido, El Salvador nos espera.
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Una historia empieza y otra se termina, una que se queda y otra que camina.
Uruguay, la izquierda que no baja las banderas.
Hombres y mujeres quemando mentiras, hombres y mujeres quemando mentiras.
Bueno, y en este espacio habitual que dedicamos a hablar del paisito de Uruguay, está con nosotros Eduardo Aveleira. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo va?
Muy bien, Carlos, aquí estamos con la cuestión esta que sin lugar a dudas aflige a todo el mundo, que es la masacre perpetrada por Israel en la Franja de Gaza sobre el pueblo palestino, ¿no? Y viendo de qué manera ha repercutido en la sociedad uruguaya este tema, ¿no? Sin lugar a dudas, digo, es tan evidente la agresión perpetrada por el Estado israelita que no cuenta con ningún respaldo de la opinión pública, ¿no? Sin lugar a dudas, pese a que los medios de comunicación siempre hablan que el terrorismo viene por el lado del Movimiento de Liberación Hamás, y Hamás viene por el lado del Estado de Israel, ¿no? Que es donde realmente se cometen los peores genocidios. Bueno, en Uruguay hubo sendas protestas del Comité Central Israelita ante tibias declaraciones de tanto del PIT-CNT como del Frente Amplio, y la que no mereció ninguna protesta, por supuesto, fue la moderada declaración del gobierno uruguayo, ¿no? No se podía esperar otra cosa, por otra parte, de un gobierno que realmente ha dejado de lado cualquier principio de izquierda, incluso en el plano internacional.
Y que tienen un amplio abanico de convenios y de relaciones carnales con Israel.
El Parlamento, sí, tan es así que el consumo de carne de Israel mayoritario es carne uruguaya.
Mira.
Es lo preponderante. Y aparte, bueno, hay un tratado de libre comercio con Israel, hecho por el Mercosur. O sea, avalado por el Parlamento uruguayo, pero realizado por el Mercosur. Digo, eso indica algo. Evidentemente el poderío económico...
Que entre paréntesis, para que anoten, que nos escuchan en Uruguay, el 8, el 9 y el 10 se reúne el Mercosur, precisamente en Montevideo, ahí en el viejo hotel El Parque, para tratar diversos temas. Sería interesante que la gente que defiende la causa palestina pudiera hacerse oír también allí, exigiendo la ruptura con el Mercosur.
Digo, uno al verlo, la reacción del Comité Central Israelita del Uruguay, que es donde se reúne la mayoría del sionismo, se da cuenta de que cualquier intento de protesta ante la agresión terrorista del Estado de Israel molesta mucho. O sea, entonces uno se pregunta también, ante la decisión de Bolivia y Venezuela de romper relaciones con Israel, digo, qué bueno sería imaginarse que el Mercosur pudiera realizar algo igual. Por supuesto que lo estamos viendo de un modo bastante utópico, ¿no?, de acuerdo a quienes lo integran, pero no sería poca cosa que un conglomerado de países declare su repudio, aparte de declaraciones, en algo concreto, porque evidentemente el repudio basado en declaraciones queda solamente en eso, y no tiene consecuencias concretas hacia el Estado de Israel. También es bueno saber que en Uruguay la Asociación Cultural Israelita, que rechazó la agresión sionista en la Franja de Gaza y que apoya la justa causa de independencia del pueblo palestino, atentaron contra ella, lanzaron una bomba incendiaria. ¿Quién habrá sido? ¿Quién habrá sido? Es una organización cultural de izquierda israelita que apoya la causa de los palestinos, y milagrosamente fueron los únicos que tuvieron un atentado. Habrán sido los demócratas sionistas.
Sí, no, y además decir que también ha habido manifestaciones importantes. Bueno, una manifestación que recorrió las calles de Montevideo para repudiar la agresión israelí y la masacre contra el pueblo palestino. también hubo un acto de la Asamblea Popular en Plaza Libertad con el mismo objetivo, destacar lo que dijimos la semana pasada, la única radio que se puso al servicio de la causa palestina y prácticamente levantó su programación habitual fue Radio Centenario, que es la que por donde nosotros estamos saliendo en este momento. Pero el resto de los medios de comunicación, así como de las instituciones políticas de Uruguay, mantuvieron una actitud, por un lado cómplice con Israel y en otros casos con el discurso de los dos demonios, ¿verdad?
Bueno, pero recordemos que la virulencia de la respuesta del Comité Central Israelita del Uruguay a la Central de Trabajadores Uruguayos y al Frente Amplio, pese a la moderación de sus declaraciones, digo, fue dura. O sea, acusando de que habían, de que miraban como agresor al Estado terrorista de Israel, al Estado de Israel, y no a Hamas, que era el real responsable, según ellos, de todo esto perpetrado, ¿no? E incluso concurrieron a la sede del PCNT para presionar el Comité Central Israelita. Entonces, digo, si ante esas reacciones tímidas es muy difícil, la reacción del Estado de Israel, de los representantes del Estado de Israel, es poderosísima. Ustedes calculen que la calle, que pinta en el Partido Nacional, uno de los que pinta en el Partido Nacional como posible candidato a presidente, digo, tiene una posición extrema a favor del Estado de Israel, ¿no? Extrema a favor del Estado de Israel. Yo estaba leyendo un pequeño reportaje que le habían hecho a la calle, y dos cositas nomás, mirá. ¿Cree que si se votara hoy en la ONU lo que se votó hace 60 años, Uruguay actuaría igual? Uruguay, contesta la calle, en ese sentido ha tenido continuidad en la política respecto a Israel. Creo que así sería. Aún cuando asumió el gobierno actual, hubo quien se preguntaba qué va a pasar. Aquí, contesta la calle, esto está muy interesante, esto, aquí tenemos algunos medio salidos de línea. Pero el presidente mantiene por suerte esa tesitura y tenemos que confiar en su conducción. O sea,
un respaldo claro a Tabaré por parte de la calle. Madre mía.
Bueno, él, la calle es totalmente favorable al Estado de Israel, ¿no?
¿Vos sabés que hicieron una declaración conjunta, la calle con José María Aznar, que estuvo de visita en Uruguay y que también, obviamente, ambos coincidían en respaldar al Estado Democrático de Israel, que está luchando contra todo esto, entre comillas, el terrorismo palestino, que también, decían ambos, tiene muchos amigos por estas tierras?
Bueno, acá tenemos un amigo de Israel, que es Luis Alberto Lacalle, amigo declarado, que por ejemplo dice que le asiste derecho a Israel, el único país en el mundo al que algunos estados quieren borrar del mapa. Escuchen esto, todas las vidas valen igual, pero la responsabilidad de quitarlas es diferente en un caso y en otro.
¿Eso lo dijo Lacalle?
Lacalle, efectivamente, sí, en su Facebook.
Ah, sí, es un canto, no nos extraña porque es un canto a toda la actitud que tuvo la calle y su partido en la época de la dictadura militar en Uruguay, ¿verdad? Están pidiendo, maten más palestinos porque Israel tiene derecho a hacerlo, como en su momento festejaban que los militantes de izquierda fueron secuestrados y asesinados en Uruguay.
Permitime para que veas, para profundizar aún más el pensamiento de este hombre bíblico, dice así: el entorno ha cambiado, por suerte. Gracias a el Sadat tenemos paz con Egipto. Tenemos, dice, ¿eh? Tenemos una ventana con Jordania. Creo que mantener la fuerza y la diplomacia al mismo tiempo tiene que hacer que algún día termine el conflicto con Siria y todo se convierta en cooperación. Está la inteligencia de esos pueblos, aunque tenemos siempre el problema de los extremistas y terroristas que no nos van a dejar dormir tranquilos. Dice, estas son palabras de la calle actuales, ¿eh? De ahora. Bueno, digo, eso nos pinta un poco también lo que significa la sociedad uruguaya, digo, porque si uno de los posibles candidatos a presidente tiene ese pensamiento en relación a este terrorismo que se está ejemplificando de una manera tan cruel, digo, ¿no? ¿Qué podemos esperar entonces?
Y decir otra cosa, yo que estuve en la movilización que se hizo en la calle en Uruguay hacia la embajada, estuvimos con Silvia también allí, no vimos a casi ningún político conocido de la izquierda uruguaya. Realmente eso también marca un detalle, porque acá hay movilizaciones en Buenos Aires, un montón de movilizaciones han ocurrido, siempre nos van a decir que porque acá vive más gente, nosotros decimos que bueno, porque la gente de izquierda no está tan destruida como está en Uruguay, pero aquí ves figuras conocidas de la causa popular en estas movilizaciones, que no tienen ningún problema de poner ni siquiera su firma también para apoyar la causa del pueblo
palestino. Quizá la explicación esté que allá esos integrantes del campo popular gobiernan, y entonces se le transforma en algo muy complicado para ellos políticamente, porque están cooptados por el servicio del poder. Digo, están en la calle reclamando por derechos que de otra manera seguramente hubieran estado. Si hoy estuvieran en la oposición, hubieran estado.
Y si hay algo que a mí, en forma personal, me resultó absolutamente ofensivo, fue que la marcha estaba propuesta en silencio y sin consigna. Eso me pareció terrible.
Pero fracasó ese pedido porque la gente gritó asesinos, asesinos durante toda la marcha y realmente fue muy ruidosa. ¿Qué tema musical tenemos para despedir este bloque?
Nos despedimos de este bloque con Caso Perdido en el tema Palestina.
Completamente arrasada, han convertido al pueblo de Palestina tan solo en una tierra quemada. Armados por la bestia del capital, los que controlan el dinero mundial. Israel apunta y dispara sobre las tierras de la intifada.
Otra vez
la historia se repite en Palestina.
Otra vez
la historia se repite en Palestina.
Otra vez
la historia se repite en Palestina.
Palestina.
Vamos a una tanda y continuamos compartiendo Resumen Latinoamericano.
Continuamos en Resumen Latinoamericano y les pasamos las formas de comunicación que tienen con el programa. En Buenos Aires se puede llamar al 155-755-7669, en Uruguay al 099-792-855, por correo electrónico a resumenlat@yahoo.com.ar.
Originarios. Para conocer relatos, memoria y la sabiduría de los pueblos originarios que alimentan la cultura. Un espacio realizado y auspiciado por el equipo de pueblos originarios del Servicio Paz y Justicia.
Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Según la hora que nos están escuchando, los saludamos desde acá, desde el tórrido verano de la ciudad de Buenos Aires. Le traemos la última información que tengamos sobre los pueblos originarios. Ustedes saben este conflicto que se ha suscitado entre Israel y el pueblo palestino, ¿no? Es que ha durado cerca de 2 semanas y por la que mucha gente ha hecho oír sus quejas y hubo movilizaciones. Una de ellas, acá en Buenos Aires, tuvo como protagonista, en este caso, a un hermano indígena, un mapuche nilo cayuqueo, en solidaridad con el pueblo de Palestina. Lo escuchamos.
Somos víctimas del colonialismo, como lo son los pueblos aborígenes, los pueblos indígenas de todas las Américas. El pueblo palestino es víctima del sionismo israelí y también del imperialismo yanqui, ¿no? Que están tratando de gobernar todos los países árabes para explotarlo. Explotar el sector y toda la riqueza, y para eso el Estado de Israel es el gendarme de los yanquis, por eso está armado hasta los dientes hoy, asaltando a todo el pueblo palestino, inocentes víctimas. Por eso estamos en solidaridad con ellos, estamos dispuestos a viajar a hacer lo que sea necesario para defender al pueblo palestino.
¿Qué es lo que se puede hacer desde Buenos Aires o desde Argentina, los pueblos originarios y la sociedad, los movimientos
que creo que tenemos que organizarnos mejor, empezar a mandar correos a todo el mundo, utilizar esta tecnología para presionar a los gobiernos. Yo he estado en contacto con muchas organizaciones sociales de otros países que también están en la misma situación, así que tenemos que entrelazarnos para luchar por la defensa de este pueblo que tan sufrido, que está siendo masacrado en este momento. Necesitamos unirnos, buscar una lista de direcciones de todos los gobernantes e inundar sus casillas de correo con protesta de todos los ciudadanos como nosotros, ¿no? Pueblo originario, movimientos sociales, personas comunes, para poder presionar, para que se pare este genocidio brutal en contra del pueblo palestino. Hay una complicidad tremenda entre Estados Unidos y la Unión Europea, se hacen la vista gorda ante la masacre del pueblo palestino, ¿no? La Unión Europea, de los más cobardes, de los más cínicos que son, hay una hipocresía total de la Unión Europea, porque después van a salir con la ayuda humanitaria, todo eso, pero mientras tanto no están haciendo ninguna presión a Israel para acabar este genocidio y esta guerra injusta, que no es una guerra, es una agresión, es una invasión, es una masacre. Y hay que acabar, tenemos que informar a la gente, porque los medios de difusión argentina, también como el Diario de la Nación, Clarín, ya hablan de enfrentamiento, de guerra entre las calles, cuando realmente es una invasión armada, con armamento sofisticado, en contra de gente que está armada con fusiles y con bombas de fabricación casera. Es una guerra totalmente desigual, no es una masacre, es un abuso, es una total falta de respeto al pueblo argentino que está desinformado.
Bueno, habiendo escuchado esta información, pasamos un poquito, nos vamos un poco más arriba al hermano pueblo de Ecuador, en donde el 20 de enero hubo una importante movilización de los pueblos indígenas en repudio a la ley de minería que se acababa de aprobar. Los hermanos, especialmente convocados por la CONAIE, los hermanos indígenas, están en contra de esta ley, ya que dice que atentan contra el medio ambiente, el agua y la vida. En fin, todo lo que está pasando en distintos países del continente americano, incluso acá en Argentina. Vamos a escuchar la palabra de Janet Cuji, que es integrante de la CONAIE.
Como Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, calificamos como positiva esta primera movilización que se ha realizado a nivel de todo el país, de parte de la convocatoria de la CONAIE. En ese sentido, yo creo que hemos tenido respuesta a la convocatoria. En algunas provincias, pues los compañeros han salido a las calles, digamos casi en general a nivel del país. Yo creo que en este momento lo que el gobierno hace es un poco deslindar o desinformar lo que está pasando a nivel nacional, pero creo que nuestras bases tienen claramente lo que está sucediendo y a nivel del país, y saben claramente cuál es la ley que fue aprobada y cómo está la nueva constitución y qué es lo que dice la nueva constitución. En ese sentido, nosotros calificamos como positivo. Solamente le decimos al gobierno nacional que esta es una alerta, ¿no? En una alerta de que no somos cuatro pelagatos, como él suele mencionar cada vez que hace sus intervenciones ante los pueblos indígenas.
Y bueno, ahora tenemos una buena, sí, hay una nueva FM, una nueva radio que se llama FM de la Tierra, digamos que suma su voz a la resistencia mapuche en la zona de la cordillera, en Cuesta del Ternero, que está aproximadamente a 30 kilómetros del Bolsón. La idea de contar con esta radio fue incentivada por los integrantes de la Asociación Civil ALAS, cuyo aporte fue fundamental también para la inauguración, que fue el 24 de marzo pasado, de la radio Petú Moguelén del Maitén, provincia de Chubut. La sede de esta nueva radio FM de la Tierra, en el 1000.1, en el 100, perdón, .1 del dial, se construyó de forma comunitaria con la ayuda de muchos vecinos de Cuesta del Ternero, en un espacio cedido por un miembro de la comunidad Pichún. Según explica un amigo de la radio, Ricardo Fuentes, integrante de la comunidad y uno de los referentes del proyecto, la idea es que esta sirva para mantener la comunicación con pobladores y otras comunidades de la zona cordillerana y de la meseta. Quienes desean comunicarse con la radio pueden hacerlo al teléfono 492-480, en el horario de 9 a 14 horas de lunes a viernes. Y bueno, para despedirnos vamos a escuchar una música que proviene de algo que ustedes dirán, ¿qué tiene que ver con los pueblos originarios? Que proviene del carnaval de Gualeguaychú. Sí, ese carnaval que se realiza en la provincia de Entre Ríos, en donde se destacan dos principales comparsas, la Mari Mari y Araverá, que cada vez quieren parecerse más a las comparsas que hay en Río de Janeiro, por ejemplo, el famoso Carnaval de Río. Bueno, en este caso, la comparsa Mari Mari nos brinda una canción en cuya letra habla del pueblo guaraní, de la nación guaraní, donde dice qué maravillosa la naturaleza guaraní, y Marey, la tierra sin mal, en carnaval. Bueno, escuchémoslo y nos despedimos en carnaval de Gualeguaychú. Y bueno, nos despedimos con esto, hasta la próxima, y nos encontramos en el próximo programa.
Cruzó el mar, carabela, un nuevo mundo viene a conquistar, empuñando su poder. El pueblo quiere esclavizar, por el oro nos quita la libertad. Con símbolos de paz llegaron a civilizar, misioneros. Oh,
Continuamos en Resumen Latinoamericano.
Culturas y contraculturas.
Y desde este segmento de Culturas y Contraculturas, el último del programa, queremos contarles que Resumen Latinoamericano y los integrantes de La Voz Sudamericana FM 93.5 MHz apoyamos la lucha que lleva el pueblo palestino a favor de la paz, la justicia y su búsqueda constante de vivir en un mundo mejor. Los que integramos este gran colectivo de trabajo y comunicación hemos sido censurados por la mano imperialista de aquellos que no quieren escuchar otras voces y que avalan la muerte y la desigualdad. Repudiamos al Estado genocida de Israel. Repudiamos a los señores Mario Kaminski y Mauro Viale, que apoyan este genocidio en la Franja de Gaza y que censuraron esta emisora cerrando definitivamente sus puertas. Repudiamos a todos aquellos que por acción u omisión permiten que el pueblo palestino siga siendo masacrado. Por eso, La Voz Sudamericana y Resumen Latinoamericano, integrante de este colectivo, brinda su apoyo y solidaridad a este pueblo hermano. Colectivo de Trabajo y Comunicación de FM 93.5 MHz, La Voz Sudamericana. Y ahora vamos a compartir con todos ustedes una entrevista que le ha hecho Yamila Branco en la República Bolivariana de Venezuela, integrante de Resumen Latinoamericano allí, al poeta Vidal, un poeta popular del país hermano. Vamos a escuchar primero un poema dedicado a Israel, luego un poema dedicado a nuestro querido y amado país Palestina.
El diablo se encuentra suelto en el pueblo de Israel. Matan niños a granel sin tener ningún pretexto. ¿Será que toman ejemplo de aquel infierno apagado donde Hitler desquiciado quiso acabar con ustedes? Hoy en día existen leyes, no regresen al pasado. ¿Por qué hay tanta maldad allá por el Medio Oriente? Las bombas constantemente abrazan la humanidad. Camaradas, es verdad, las potencias y el imperio, yo pensaba que eran ellos los que procuran la paz, y la triste realidad son los que atizan el fuego. Señor, ayer escuché tu nombre y empecé a buscar el cielo para tocarte la puerta. Hoy mi plegaria es protesta porque a usted le están mintiendo. Los representantes suyos visitan la gran potencia y esconden en su sotana las maldades de ese infierno. Perdóname, mi señor, te juro que no comprendo. El Vaticano está hecho con lujos y protocolos. Hay curas jurando en vano, emparrandados, bebiendo. Por lo que yo estoy diciendo, pueda que lo pierda todo. Pero tienes que escucharme en nombre de los niñitos. Mi verdad es el sacrificio, sé que me van a juzgar. Por ella ni ofendo ni temo, por la verdad murió Cristo. En los pueblos se oyen gritos y llantos de muchachitos por las bombas que le lanza la gran nación imperial. Pues no basta con rezar si existen las metralletas, misiles, Made in USA en su etiqueta y bombas inteligentes. En nuestros pueblos la muerte vive rondando a las puertas por culpa de una nación que la gobierna un demente. Los niños de Palestina tienen la cruz en la frente. Israel ya los marcó y el imperio grita amén. Vea ustedes de allá arriba, son unos muertos vivientes. Si duda de lo que digo, pues castígueme también.
Lápices palestinos contra bombas israelíes. Pese al cierre informativo de la Franja de Gaza a la prensa internacional, los palestinos han logrado que el mundo conozca los horrores de la guerra, esforzándose por desempeñar sus trabajos al tiempo que ayudan a las víctimas. Cuentan lo que está sucediendo y luchan por sobrevivir. No solo lo han hecho los médicos, el personal de rescate y los periodistas que han transmitido el conflicto para los canales árabes, proporcionando imágenes que quedarán para siempre en el subconsciente de millones de personas. También lo han hecho observadores de los derechos humanos que han investigado los ataques para dilucidar si se trata de crímenes de guerra, ciudadanos anónimos con conexión a Internet que han desarrollado blogs desde la franja y profesionales tan simbólicos en Gaza como Omaya Joya, la única mujer caricaturista que trabaja en la franja. Residente en la ciudad de Gaza junto a su segundo marido y sus hijos, su primer cónyuge, miembro de las brigadas de Izzeddin Al-Qassam, resultó muerto durante una incursión israelí. Omaya ha padecido los horrores de esta enésima guerra con la misma intensidad que el resto de residentes de Gaza. En comunicación, Omaya explica que ha perdido a familiares y amigos en la actual ofensiva. Muchas de las casas de sus seres queridos han sido reducidas a escombros por la aviación y la artillería israelí. Por eso, no le ha llevado a abandonar su trabajo ni siquiera por unas horas, y mucho menos a debilitar el tono de sus dibujos. Como muestra, envía algunos de sus últimos trabajos, su mejor forma de expresarse. Pese a la terrible ofensiva bélica sin precedentes en la historia de Gaza, Omaya ha seguido empleando las escasas horas de electricidad en actualizar su sitio online y dibujar sus viñetas y enviarlas por correo electrónico a los medios en los que trabaja. El último dibujo que colgó en su página web data del pasado día 10. Además, su trabajo se ha podido seguir viendo en Ar-Rasila, la revista del Movimiento de Resistencia Islámico, el rotativo Al-Hayat Al-Shahida, órgano de la Autoridad Nacional Palestina, y en la edición electrónica de Al-Jazeera. En esta viñeta, el hombre crucificado simboliza la Franja de Gaza y los espectadores, los pueblos árabes, convirtiéndose seguramente en la única viñetista política que ha contado la guerra mediante sus dibujos. Junto a su firma sigue figurando su símbolo, al mismo tiempo ícono de la lucha palestina contra Israel, la llave que simboliza la expulsión de sus casas y el derecho al retorno de los refugiados. Es su manera de recordar que, con o sin bombas israelíes, los palestinos seguirán luchando por sus tierras. Y vamos a leer un escrito que quizá nos exprese a muchos de nosotros cuando nos movilizamos por la libertad del Estado de Palestina. Se llama Palestina Libre, por Gustavo Jalil. Cuando supe de la manifestación a realizarse desde el obelisco hasta la Embajada de Israel, dije, lo menos que puedo hacer es ir. ¿Y cómo no hacerlo? Si tal vez en estos tantos años de ocupación alguien de mi sangre habrá muerto o estará luchando. No era una más. Sabía que me iba a encontrar con esas miradas simplistas de aquellos con derecho a caminar libremente por sus calles. Oiría que las madres, que los zurdos, que los piqueteros, que bla, bla, bla. La cuestión es que en ese mismo momento pensaba en los diferentes que no pueden acceder a una vida digna, porque un ejército, utilizando métodos nazis, así lo dicta. La verdad no sé qué era, si bronca, odio, seguro dolor, pero para qué mentirles, si un poco de todo sentía. Más aún sabiendo del silencio de algunos que por venderse a un gobierno imperialista y financista de hambre y miseria, callan ante este genocidio. Y en camino hacia un palco improvisado me encolumné con los turcos y sus generaciones con una sola bandera como estandarte. ¡Basta! Cuando finalizaron los oradores de las entidades árabes, políticas y sociales en medio de la desconcentración, le aclaraba a un reportero que ahora que me dirigía a casa con mi familia, mientras a nosotros nos bombardean con injusticias sociales, a ellos, los palestinos, los bombardean con la muerte.
رودة حوالي رح ضحي بإيام.
Y solo un pensamiento cruzó mi corazón y mi mente. Por una Palestina libre, fuera Israel y sus aliados. Bueno, y ya como cierre del programa, en el cual nos vamos a despedir hasta la próxima semana, desde Resumen Latinoamericano, vamos a contarles que nuestros compañeros Carlos Aznárez y María Torrellas, en su visita al Estado de México, justamente a Chiapas, en el encuentro que se hizo por la Digna Rabia, le hicieron una entrevista al cantautor, muy crítico, por cierto, aquel que hizo una canción a Osama Bin Laden, que nosotros lo pasamos asiduamente, y él, en la canción que vamos a escuchar al final, se la dedica al presidente de México que cayó de la bicicleta. La canción se llama El Bicicletazo y él también, hay un audio previo en el que saluda al pueblo argentino y canta. Así que nos despedimos ya y les pedimos que escuchen atentamente la letra.
Sí, es la entrevista a Andrés Contreras, que Andrés es Contreras, el cantautor mexicano que se hizo famoso por acompañar todas las movilizaciones, tanto las de los zapatistas como las de el pueblo de Oaxaca y la gente de Atenco.
Vamos. Lo escuchamos.
Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
Bueno, soy originario de Mexicali, Baja California Norte, frontera con Estados Unidos. Mi mamá era originaria de Sinaloa, mi padre de Michoacán. Ellos se conocen en Sinaloa y pues se van a vivir a... se van de mojado a Estados Unidos. Faltaban unos días para que yo naciera cuando los deportan, de tal manera que nací en Mexicali y no en Estados Unidos. Pues desde niño crecí viendo las faenas del campo, el duro calor, las condiciones extremas, viendo la represión. Desde muy pequeño me tocó ver cómo mataban a los campesinos, cómo golpeaban a los jornaleros. Y eso de alguna manera me marcó. Crecí oyendo la música ranchera, la música mexicana, los corridos y todo eso también se quedó muy dentro de mí. Y desde muy pequeño me gustó mucho la música y pues hice intentos de grabar algunas de mis composiciones hace más de 40 años. No se pudo, era un sueño irrealizable, costaban mucho las grabaciones. Se me hizo grabar mis primeros temas hasta abril del 94. Y pues hasta la fecha llevo ya más de 200 temas grabados. Siempre me ha gustado pues buscar cosas controvertidas. Tengo muchas ganas de conocer a ese pueblo de Argentina, al que admiro mucho por la gran lucha que ha dado. Y también pues un pueblo mártir. Un pueblo que ya vivió lo que aquí estamos a punto de vivir. Nuestro gobierno está intentando entregarle todo a los gringos, a los grandes capitales, los fondos de retiro. Porque el que tenemos ahora, yo creo que es el presidente más gente del que yo haya sabido. Y eso dice así: no sabe gobernar el país, ni tampoco andar en bicicleta. El pendejo se fue de nariz y se rompió la jeta. Sabe gobernar el país, ni tampoco andar en bicicleta. El pendejo se fue de nariz y se rompió la jeta. Mal pedaleando, peor gobernando, puras pendejadas hablando. Dice que aunque no lo parezca, la guerra al narco vamos ganando. Cuando dijo eso, no parece, pero le vamos ganando la guerra al narco. Me imaginé una pelea de box, donde uno de los contendientes es tumbado como 7-8 veces a la lona desde el primer round. Y todo sangrado de las cejas, de las orejas, de la nariz, de la boca, diciéndole al público desde la lona: no parece, pero vieran qué chinga le estoy dando a ese cabrón. No sabe gobernar el país, ni tampoco andar en bicicleta. El pendejo se fue de nariz y se rompió la jeta. No sabe gobernar el país, ni tampoco andar en bicicleta. El pendejo se fue de nariz y se rompió la jeta. Hay gente que me dice: oye, ¿y tú por qué no estudias? ¿Por qué no te preparas? ¿Por qué no lees? ¿Por qué no vas a una escuela nocturna? No sabes lo que dices. Yo les dije: más bien el que no sabe lo que dices es un hombre que dicen que está muy preparado,
que ostenta el cargo de secretario de Economía. Y el pendejo declaró que en México tenemos la gasolina más barata del mundo. Pues bien encabronado, salgo a un ciber y puse ahí en un buscador precios internacionales de la gasolina y me voy dando cuenta que hay un montón de países donde la gasolina es mucho más barata que en México. Pero para no perder tiempo en eso, le diré que en México el galón de gasolina cuesta alrededor de $2.60. Ese mismo galón de gasolina, pero de mejor calidad, en Venezuela cuesta 12 centavos de dólar. Así que yo me pregunto, ¿de dónde sacó ese idiota secretario de Economía panista que en México tenemos la gasolina más barata del mundo? No sabe gobernar el país, ni tampoco andar en bicicleta. El pendejo se fue de nariz y se rompió la jeta. Y andaban diciendo, ya ve que siempre andan inventando palabrejas extrañas. Marta Sagún, cuando quería heredar la presidencia de Vicente Fox, pues ahí nos salió con una palabreja que decía empoderamiento. Y pues siempre que oigo esas palabras, perdón, me pongo a investigar el significado y el origen. Y por ahí supe que su origen está en Estados Unidos, es un anglicismo, un power man. Pero cuando dijeron que había que guanajuatizar al país, no entendí el término. Guanajuato es un estado de la República Mexicana. Entonces decían que hay que guanajuatizar al país. Y yo anduve investigando ahí en diccionarios, ahí en internet, y nunca hallé el significado de la palabra guanajuatizar. Pero un día que me voy enterando que en Guanajuato están tumbando un montón de escuelas por todos lados, a que no saben para qué. Para ampliar iglesias. Para poder dilucidar esto, pues hay que aclarar que una escuela es un centro de conocimiento, de saber. Que la educación en México, de acuerdo a lo que dice la Constitución, en el artículo 3, fracción 4, debe fundamentarse en los últimos avances del progreso de la ciencia, debe combatir la ignorancia, el fanatismo, la superstición. En fin, eso es una escuela. Ahora bien, ¿qué es una iglesia? Todo lo contrario. Un lugar donde se promueve la ignorancia, el fanatismo, donde una bola de ensotanados vividores lucran y se enriquecen a costa de la ignorancia de los pueblos. Eso significa guanajuatizar, señores. Había gente que me decía hace 15 o 20 años, Andrés, mira, para que el problema de México y del mundo se solucione, lo que hace falta es que la iglesia gobierne. Y verás que ya no va a haber injusticia, ya no va a haber sufrimiento, ya no va a haber maldad. Entonces, yo les dije, oye, qué falta de memoria, ¿Cómo se ve que nunca han leído la historia universal? Ya hubo un periodo en que la iglesia gobernó, y por cerca, por alrededor de 1000 años, se llamó la Edad Media, también el oscurantismo, donde quemaban viva a la gente, nomás por no persignarse al pasar por una iglesia, o nomás por decir que la tierra no era cuadrada, como pretendían hacernos creer, donde fueron quemados miles y miles de seres humanos por la ambición de despojarlos.